La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Metrópoli al Día con la información más importante que ha surgido en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco y en México, además a nivel mundial también. Les saludamos en controles técnicos Osvaldo Estrada, en los teléfonos muy amable contestando sus llamadas Noemí Larios y en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez, en lugar de mi compañera Mercedes Altamirano, quien ya el lunes se reincorpora a estos micrófonos. Estamos a 23 grados, nublado, está lloviendo, llovió hace algún rato en la zona metropolitana de Guadalajara, y aquí dice el clima, el pronóstico es que va a seguir lloviendo. Se viene una lluvia fuerte, según el Servicio Meteorológico Nacional, en las próximas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Ayer no llovió, en algunas partes, en otras sí, y ahora sí está un poquito nublado. Todo el día ha estado nublado. Entonces, bienvenido. ¿Usted cómo está? Un viernes rico, nubladito, sin calor, para que descanse y se la pase muy bien. Vamos, pues, a la información. Rubén Rocha Moya retoma funciones como gobernador de Sinaloa, luego de más de 3 meses de pedir licencia por acusaciones de Estados Unidos.
Sinaloenses, hace más de 3 meses me separé temporalmente del cargo de gobernador con la decisión de no interferir en ningún proceso. Hoy estoy de regreso. Asumo nuevamente la responsabilidad de gobernar y trabajar por Sinaloa y su gente, como lo he hecho siempre, con el compromiso de sacar adelante a nuestro estado.
La Secretaría de Gobernación aclara que el regreso de Rubén Rocha fue una decisión personal. El PRI en el Senado advierte que el regreso del mandatario es una provocación.
Me parece de una total impertinencia esta reincorporación del gobernador de Sinaloa. A ver, todavía está vigente la señalización por vínculos con delincuencia organizada y la solicitud de detención por parte del gobierno de Estados Unidos, pero está vigente la solicitud, no la han retirado.
La Fiscalía de Jalisco confirma la localización sin vida del empresario inmobiliario Octavio Haro, desaparecido el pasado 11 de agosto. El partido Morena en el Congreso local acusa criterios desiguales del CIAPA para negociar deudas millonarias con los municipios.
En Tlaquepaque, en particular, de 209 millones que asume el CIAPA que se adeudan por Tlaquepaque, aunque no lo ha desglosado de manera específica ese adeudo, sino solo le da a conocer al ayuntamiento el monto sin especificar desde cuándo.
Jalisco contará con la primera planta recicladora de paneles solares. Se ubicará en Ciudad Guzmán. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos a una pausa comercial rápidamente para entrar en materia? Sin lugar a dudas, la noticia más importante de este día a nivel nacional es el regreso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a su cargo. Cuando pidió licencia hace 112 días, más de 3 meses, por acusaciones de Estados Unidos. Hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos emitió una lista de 9 personas, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, donde decía o lo acusaba de tener algunos nexos con el crimen organizado o con algunos cárteles. Bueno, regresa hoy el gobernador de Sinaloa. Vamos a la pausa y regresamos con esta importante noticia. Este viernes 21 de agosto, Rubén Rocha Moya retomó el cargo como gobernador del estado de Sinaloa tras solicitar licencia hace más de 3 meses debido a las acusaciones hechas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus posibles nexos con el crimen organizado. A través de las redes sociales, Rubén Rocha Moya emitió un video de 39 segundos en los que se dirigió a los sinaloenses.
Hace más de 3 meses me separé temporalmente del cargo de gobernador con la decisión de no interferir en ningún proceso. Hoy estoy de regreso. Asumo nuevamente la responsabilidad de gobernar y trabajar por Sinaloa y su gente, como lo he hecho siempre, con el compromiso de sacar adelante a nuestro estado. Aquí estoy y vamos a seguir gobernando con firmeza y entrega por nuestra tierra, por Sinaloa.
Bien, Rocha Moya llegó al Palacio de Gobierno mientras madres buscadoras realizaban una protesta en el lugar. Durante su llegada, el mandatario conversó con una integrante de un colectivo de búsqueda, quien le entregó una carpeta con documentos relacionados con presuntas indagatorias sobre personas desaparecidas. Rocha Moya solicitó licencia el pasado 1 de mayo, mientras avanzaban investigaciones de la Fiscalía General de la República por señalamientos relacionados con presuntos vínculos con el crimen organizado. Al anunciar su regreso, el gobernador rechazó las acusaciones en su contra y aseguró ser inocente. Y también la Secretaría de Gobernación aclaró que este regreso de Rubén Rocha Moya fue por decisión personal. Escuchamos.
La Secretaría de Gobernación aclaró que la reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa responde exclusivamente a una determinación personal y recordó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las carpetas de investigación contra las 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellas el mandatario. La dependencia precisó que corresponde a la Fiscalía informar conforme avancen las indagatorias. El posicionamiento contrasta con lo dicho por el gobernador, quien aseguró que el organismo habría reconocido la falta de elementos de prueba en su contra. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por su parte, ha solicitado reiteradamente a Washington las pruebas que sustenten las acusaciones por tráfico de drogas y delitos con armas.
Bien, y los partidos ya, el PRI se manifestó en contra. Una senadora del PRI señaló que pues es una provocación este regreso del gobernador de Sinaloa, y también Ricardo Monreal del partido Morena, del mismo partido del gobernador, pues le pide que mejor pida licencia de nuevo. Arturo, tú tienes esta información, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. PRI, PAN, PRD, MC, Morena, todos los partidos, bueno, PRD no porque ya no existe, pero todos los partidos nacionales se han manifestado sobre este tema, y la oposición, desde luego, en contra del regreso de Rocha Moya, pero usted no lo va a creer, también el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Baja, Ricardo Monreal, se manifestó porque corrige este error, porque está poniendo en problemas al gobierno de la República, está dándole armas, dice, a sus adversarios. Pero escuchemos primero a la priista, senadora ella, Paloma Sánchez.
México. Rubén Rocha Moya regresa como gobernador del estado de Sinaloa y confirma que no importa que seas parte de una organización criminal. En Morena sí caben los narcotraficantes. En Morena respaldan el regreso de un hombre que fue señalado por Estados Unidos de estar coludido en una de las organizaciones criminales más importantes del mundo. Sinaloa, lamento decirles con profunda tristeza que tenemos a un capo criminal al frente del estado.
Paloma Sánchez, por cierto, es de Sinaloa. Y su compañera de partido, Claudia Anaya, ella fue la que mencionó que se trata de una provocación. Por su parte, Federico Doring, el diputado de Acción Nacional, esto fue lo que expresó.
Lo que hoy hizo la presidenta Sheinbaum fue quitarse la máscara, asumirse la zarina del narcotráfico en México. Fuera máscaras. En México, el gobierno hoy, al permitir el regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, le dice al mundo entero: en México gobiernan los narcos, en México mandan los narcos, en México los gobiernos son de los narcos, en los México de los narcos del bienestar se despacha a pierna suelta desde los palacios de gobierno.
Finalmente vamos a escuchar las palabras de Ricardo Monreal, que decíamos, él también le pide a Rocha Moya que mejor dé marcha atrás y vuelva a pedir licencia.
Se tiene que aclarar que la presidenta de la República, el Estado mexicano, no permitiría ni tampoco jugaría a un tipo de movimientos como el que se dio hoy por la mañana. espero que el gobernador Rocha pueda reconsiderar su decisión y pueda solicitar licencia para que permita que la Fiscalía General de la República concluya las investigaciones de las cuales en este momento son objeto varios servidores públicos.
Claudia, mi reporte, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Arturo. Muy buenas tardes. Pues aquí está, todo mundo brincó. Fue una noticia sorpresiva en viernes. Qué barbaridad, Arturo, ¿eh? Bueno, ya se nos fue Arturo. Y déjeme decirle que inmediatamente que regresó Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, ya hizo cambios. Ya está aplicando algunos cambios. Escuchamos. No se escucha, a ver, permítame, no se escucha por ahí, a ver, vamos otra vez a, vamos a poner esta información, porque ya hizo cambios Rubén Rocha Moya respecto a su llegada, escuchamos.
En sus primeros actos tras resumir la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya reincorporó a Geraldine Bonilla Valverde como secretaria general de gobierno, cargo que dejó para cubrir de manera interina la titularidad del Ejecutivo durante los 112 días de licencia del mandatario, por disposición del Congreso Estatal. De acuerdo con un comunicado, el gobernador se reunió en Palacio de Gobierno con todo su gabinete, cuyos integrantes le informaron de los asuntos atendidos en su ausencia. Rocha Moya insistió en que las acusaciones en su contra carecieron de fundamento y respondieron a motivos políticos.
Esto ya es lo que está sucediendo. Llegó, se reincorpora el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a sus funciones después de todos los señalamientos. Y bueno, esto ha originado diferente polémica, diferentes críticas y señalamientos de diferentes partidos, y ya estamos escuchando de diferentes formas, y ya en Sinaloa ya se está sintiendo todo este cambio y todos los cambios que está ya implementando el gobernador Rubén Rocha Moya. Y bien, damos la vuelta a la página y vamos a otra información importante también para Jalisco, Edgar. Pues se confirmó la localización del cuerpo del agente inmobiliario desaparecido hace una semana, Octavio Haro había desaparecido, fue encontrado en Zapopan. Te escuchamos, Edgar, con la información.
¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a nuestro auditorio. Pues sí, lamentablemente se confirma esta noticia de la localización sin vida del empresario inmobiliario Octavio Haro, que él había sido reportado como desaparecido desde el pasado 11 de agosto, la última vez que se le vio, según reportaron sus familiares a la autoridad estatal. Fue a borde prácticamente de la carretera Nogales, saliendo de un fraccionamiento denominado Natura Habitat, y esa vez fue la última vez que se le vio con vida, o que supieron algo de él. Posiblemente ya nadie supo absolutamente nada de su paradero, y se sumó a esta lista de empresarios inmobiliarios. Hay que recordar que sigue también desaparecido y no localizado, ni con vida ni sin vida, el también empresario inmobiliario Ricardo Cabezas Talavera, de quien, bueno, pues ya se han precisado algunos avances en la investigación. En el caso de Octavio Haro, señalaba justo el pasado jueves, es decir, ayer, en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, Blanca Trujillo, vicefiscal en personas desaparecidas, que había avances significativos en la investigación en torno a la desaparición de Octavio, entre ellos el cateo de una finca en el poblado de La Venta del Astillero, municipio de Zapopan, y posteriormente la localización de un vehículo convertible aparentemente propiedad de la víctima. Al interior de la finca, está un inmueble en renta, pues se dijo hubo indicios importantes que relacionaban que Octavio pudo haber estado en ese lugar en ese periodo de su desaparición. Se confirmó en días previos, ayer específicamente durante el mediodía, surgió la hipótesis de la... De que un cuerpo que fue encontrado en ese mismo poblado de La Venta del Astillero, muy cerca, por cierto, de la finca donde se llevó a cabo este cateo, pues había la presunción y había características que podrían derivar en que este cuerpo correspondería al empresario inmobiliario. Los actos periciales se hicieron prácticamente durante todo ayer, durante toda la mañana de hoy, y es justamente este mediodía cuando la Fiscalía emite a través de un comunicado pues esta confirmación oficial ya. El cuerpo localizado en La Venta del Astillero, insisto, muy cerca de esta casa cateada, corresponde efectivamente a Octavio Haro. No se ofrecieron mayores detalles sobre las causas de muerte, si tenía huellas de violencia, huellas de disparos, de arma blanca. No se ofreció detalle alguno en torno a cómo fue asesinado. Lo cierto es que el cuerpo fue dejado pues en una zona un tanto despoblada, a unos metros de la carretera Nogales, y bueno, pues ya la familia finalmente lo confirma también a través de las redes sociales. Un dato importante, Claudia, auditorio, en torno a esta desaparición y posterior crimen, es que la Fiscalía asegura que ya tiene indicios importantes y avances significativos en la investigación para que en los próximos días puedan pues girarse las órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables. Otro dato importante que reitera la Fiscalía, igual que lo hizo el gobernador Pablo Lemus el pasado miércoles y que lo reafirmó Blanca Trujillo ayer, pues es que estas indagatorias arrojan a que el plagio y posterior asesinato de Octavio Haro no tiene relación alguna con su desempeño laboral o con su actividad profesional, sino con temas netamente personales. Por obvias razones, no se reveló qué tipo de problemas. Vamos a ver si el próximo jueves se puede ampliar un poco más de información. Pero por lo pronto, ahora con esta noticia lamentable, pues lo que sigue para construir la familia, pues es que en efecto la autoridad estatal tenga ya las pruebas suficientes y gire a la ley ya estas órdenes de aprehensión para que pues la privación de la libertad y asesinato de Octavio Haro pues no queda impune. El que sigue quedando en el aire es el empresario Ricardo Cabezas Palavera. Por este caso hay una mujer detenida que se sabe fue la última con la que estuvo y la que está señalada como responsable de haberle vaciado las cuentas bancarias, pero pese a que ya está incluso vinculada a proceso por el delito de desaparición cometido por particulares, pues no ha dado cuenta de dónde pudiera estar el empresario inmobiliario, por lo cual también se sigue en su búsqueda y en este caso pues la familia obviamente con esperanza de encontrarlo con vida. Mi reporte, Claudia.
Y Edgar, pues la AMPI, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, también en Guadalajara, lanzó un llamado a los tres niveles de gobierno para la seguridad de sus agentes.
Sí, por supuesto, hoy ofrecieron una rueda de prensa matutina la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, mejor conocida como la AMPI, para pues su postura en torno a esas desapariciones. Ellos exigen a las autoridades de los tres niveles de gobierno políticas públicas y condiciones de seguridad para que puedan llevar a cabo pues su actividad profesional sin ningún tipo de riesgo. Incluso lanzaron una aplicación, esto obviamente por iniciativa propia de la misma asociación, denominada Cita Segura, que es una plataforma virtual en donde el agente inmobiliario se registra y plantea una cita probable o una cita ya pactada con algún cliente. En esta aplicación, que dicho sea de paso, se refleja toda esta información que ingresa el agente inmobiliario en la propia plataforma de la asociación. Se ingresa el nombre del cliente, el sitio donde se concreta la cita, el inmueble que se va a mostrar, los datos, por supuesto, del agente inmobiliario, entre algunos otros datos que, por lo menos en la teoría, pues tienen la certeza de a dónde y con quién se va a reunir esta persona, este agente inmobiliario, y que sepan dónde va a estar. ¿Sí? Es decir, es un método preventivo que esperan no tenga que utilizarse para labores de investigación, pero se advirtieron que en caso de que se registre algo, pues incluso estarían dispuestos a que toda esa información sea entregada a la fiscalía para que las primeras horas de la desaparición, en caso de que vuelva a suceder de algún agente inmobiliario, pues sean cruciales con esa información para poder dar con su paradero. El llamado fue fuerte, fue puntual a las autoridades, es decir, pues más allá de si esto se trata o no de un tema relacionado con su actividad profesional, son integrantes del sector, son personas que desaparecieron, y en el caso de Octavio Haro, pues que fueron asesinadas.
Muy bien, Edgar, pues qué bueno, ¿no? Fue una respuesta muy rápida a esta aplicación, así se debe de hacer, fue algo muy rápido para pues responder a todo lo que está sucediendo en ese sector.
Sí, por supuesto, y hay preocupación, Claudia, hay mucha preocupación por parte del sector inmobiliario. Hoy lo veíamos en sus directivos, en los representantes de la AMPI, que, bueno, pues más allá de las declaraciones que pueda hacer la autoridad estatal de si está, insisto, vinculado o no a la desaparición de ambos agentes inmobiliarios con su actividad profesional, pues la coincidencia no es para menos, ¿no? La coincidencia hace que pues todos los agentes inmobiliarios estén preocupados porque hay incertidumbre, esa es la realidad, hay incertidumbre, aunque la autoridad, insisto y reitero, pues no relacione estos delitos de los que son víctimas, de los que fueron víctimas estas dos personas, con el desempeño o con el giro para el que están trabajando. De cualquier manera, ellos hacen un exhorto a los tres niveles de gobierno, insisto, federación, municipios y estado, para que se pongan a chambear y que ofrezcan, una vez por todas, condiciones seguras, no solo para ellos, hacían la cotización, para para todas las personas profesionales que en algún momento tienen contacto con gente que se tiene que reunir de esta manera en algunos inmuebles, algunos de ellos despoblados, porque es la naturaleza de su chamba, pues que lo puedan hacer de manera segura.
Así es. Vamos a ver qué pasa, Edgar. Te agradezco mucho.
Sigo atento. Buenas tardes.
Gracias. Vamos a una pausa comercial. Nos ligamos al mundo al instante. Regresamos a Metrópoli al Día y fíjese usted que mañana, 22 de agosto, es el Día Nacional del Bombero. Y hoy, en Jalisco, hubo un evento especial donde el gobernador del estado, Pablo Lemus, entregó una partida especial de 500 millones de pesos para equipamiento de primer mundo para la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. También se dio un reconocimiento, o se reconoció a 380 elementos por parte del mandatario por su desempeño, tanto local e internacional, en diferentes eventos. Y también, déjeme decirle que, como usted ya sabe, en septiembre próximo, ya estamos a 15 días, habrá un macro simulacro, el que hay cada año a nivel nacional. Llama la atención este año porque ha habido temblores, ha habido sismos en nuestro continente, en Venezuela, Colombia, Perú. Se está moviendo la placa tectónica de nuestro continente y muy importante este macro simulacro que hace año con año todas las corporaciones de protección civil, principalmente a nivel nacional y estatal, nos interesa mucho. Comandante Sergio Ramírez, lo tenemos en la línea telefónica. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Platíquenos primero cómo estuvo este evento el día de hoy por el Día Nacional del Bombero y después acerca de este macro simulacro, comandante.
Claro que sí, Claudia, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Como lo comentas, hoy en la conmemoración del Día Nacional del Bombero, el gobernador nos acompañó en un evento protocolario en la Unidad Estatal de Protección Civil, donde estuvo presente nuestro personal, la gran mayoría integran dos direcciones, que es la de manejo del fuego, que son los combatientes forestales, y la dirección de operaciones. Se destacaron diferentes aspectos de lo que se ha venido trabajando este año, eventos como el apoyo en la mina de Rosario, Sinaloa, el apoyo para el desarrollo de los mineros por parte de nuestro equipo USAR, y también se destaca el trabajo de la división forestal en la pasada temporada de estiaje, donde hubo una reducción de casi el 40% de la superficie forestal comparado con el año pasado, una disminución de casi 40%, y también se destacó el trabajo que está haciendo nuestro personal como parte de la delegación mexicana, que en representación del gobierno de México está apoyando los incendios en Canadá y algunos otros aspectos que también se comentaron en el evento, como trabajo en el mundial pasado, que también como Protección Civil se tuvo una participación muy muy importante. Se anunciaron algunas cosas, entre ellas la mejora salarial por encima de la inflación, por ejemplo, a partir del siguiente ejercicio presupuestal, algunas otras condiciones laborales también, y la contratación de más personal para fortalecer nuestra capacidad operativa, y también la contratación del personal eventual que tenemos en manejo del fuego. Los combatientes forestales no todos trabajan de manera permanente, la mayor parte, por lo menos el 70%, trabaja en periodos de estiaje nada más. Este curso que no podemos utilizar para realizar trabajos de prevención de incendios en nuestros bosques, entonces la idea es que también ellos se puedan incorporar ya a una plaza definitiva y que puedan acceder a todos estos beneficios. También se informó de la incorporación al programa Legado, que en este momento es para policías del gobierno del estado, que también se van a estar incorporando ya a los oficiales de Protección Civil y Bomberos del estado de Jalisco, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Jalisco. Uh-huh. Y bueno, entre otros anuncios, también se anuncia la inversión en dos aspectos importantes, en la instrumentación de Jalisco Alerta, donde se van a adquirir radares Doppler, donde se adquiere estaciones meteorológicas, estaciones sísmicas, y se fortalece la aplicación que ustedes ya conocen para poder alertar de manera mucho más eficiente los diferentes fenómenos que se presentan en el estado de Jalisco. Y el otro tiene que ver con equipamiento. La idea es adquirir equipo que nos permita darle soporte y fortalecer a los municipios en caso de que ellos lo requieran. Y de algún modo esto también va a impactar a los 125 municipios del estado de Jalisco, porque nuestras comandancias regionales van a estar fortalecidas con personal, con equipamiento y con mejores condiciones.
Bueno, que es una muy buena noticia. ¿Algún equipo en especial que se vaya a comprar o solamente se va a distribuir a más municipios?
Se compran equipos de rescate, equipos de incendios, equipos para administración de emergencias. Están contempladas embarcaciones también de búsqueda y rescate y combate de incendios para la costa norte y costa sur, personal para mejor respuesta de las diferentes regiones, vehículos para todos ellos, maquinaria para el tema de los caminos cortafuegos y también la intervención en casos de emergencia por lluvias o huracanes, cuando haya que meter maquinaria para abrir cauces o hacer una intervención mucho más rápida. Es parte del equipo que se está contemplando para todas las regiones.
500 millones, comandante, no es poco, ¿verdad?
No es poco, y la verdad es que es todo un reto porque estamos buscando dónde poder adquirir el equipo que nos permita hacer rendir este dinero, y sobre todo por el equipamiento. A diferencia de otro tipo de recursos, por ejemplo, con un camión de bomberos puedes comprar, no sé, 20 o 30 patrullas de la policía. Por eso es muy complicado que a veces las instituciones le inviertan a los bomberos por el costo del equipamiento, porque no es nada más el vehículo, sino es todo el equipo que lleva el vehículo. De nada nos serviría un vehículo si no tiene el equipamiento necesario.
Claro que sí. Y comandante, también preguntar acerca de este macro simulacro importante. Últimamente ha temblado mucho en muchas partes. Algo está pasando y tenemos que estar listos. Muy importante que participemos todos, ¿no?, en este macro simulacro de septiembre próximo.
Sí. A ver, estamos en una zona de riesgo alto sísmico, eso es importante que lo sepamos y lo entendamos todo. El planeta Tierra tiene actividad, hay sismos todos los días. En Jalisco tenemos sismos todos los días. El día de ayer tuvimos al corte de la mañana 14 sismos menores de 4 grados, pero todos los días tenemos actividad sísmica. Puede generarse en cualquier momento un sismo de una magnitud mucho mayor que genere afectaciones, sin duda. ¿Cuándo va a pasar? No lo sabemos. No sabemos si mañana, si más tarde, si en un año, si en dos años. Eso no lo podemos saber. Y ante esa situación lo que toca es que nos preparemos. Y para eso son los simulacros que se realizan cada año, son dos en cada semestre del año, primero y segundo semestre. Para el segundo semestre es este próximo 19 de septiembre, que tiene algo muy particular, Claudia.
Sí.
No es un día laboral, es sábado.
Okay.
Y va a ser a las 12 del día. Muchas de las personas que han participado en los simulacros lo han hecho en sus centros de trabajo. Sin duda va a haber algunos centros de trabajo que estén funcionando y que van a participar, pero este año va a tocar que la mayoría de las personas se encuentren en su domicilio, en su casa, en otro tipo de actividades. Ya no van a estar en la escuela, por ejemplo, por lo menos no la mayoría, los de educación básica. Entonces va a ser importante y va a ser un reto para todos como sociedad y como gobierno que nos preparemos para este ejercicio.
Sí, perfecto, en la casa. Díganos, comandante, o reitérenos algunas de las cosas que tenemos que saber ya para estar preparados para un sismo.
Bueno, es importante que revisemos en nuestro hogar cualquier cosa que pueda generarnos algún riesgo, como caída de objetos o cristales o plafones o inclusive fachadas. Mira, una de las cosas que creo que va a ayudar a mejorar la participación de los sismos son todos estos videos que hemos estado viendo, particularmente de Venezuela y de Colombia. Cómo es que caen las marquesinas y las fachadas de los edificios, e inclusive cómo se mueven las estructuras de los edificios. Hay generaciones que no les ha tocado vivir un sismo de una magnitud fuerte. El último sismo fue hace como 25 años, por ahí de enero, que fue el epicentro en el estado de Colima, y hay jóvenes de 21 años que en este momento no les ha tocado vivir o por lo menos recordar un sismo de este tipo. El anterior fue en el 95, entonces si le vamos sumando va cada vez aumentando más las generaciones, y es importante que acatemos estas recomendaciones. Tenemos que revisar, una vez que pasen los sismos, si hay algún tipo de daños en los domicilios, poder identificar previamente dónde nos podemos reunir como familia, por ejemplo, si nos agarra a los miembros de la familia en diferentes sitios, dónde nos vamos a reunir, aunque ha sido poco probable o poco frecuente en los últimos sismos, pero las comunicaciones pueden interrumpirse. Entonces tenemos que tener un punto para podernos reunir, tener preparadas nuestras cosas, documentos personales, información, medicamentos que nos permitan poder tomarlo rápido y poderlo llevar con nosotros a un lugar que pueda ser seguro, y mantener la comunicación con todos los miembros de la familia. En caso de que no haya afectaciones en domicilio o que identifiquemos grietas o algún tipo de daño, bueno, lo recomendable es solicitar apoyo a través del 911 para que el inmueble pueda ser evaluado y determinar si existe un riesgo o tendrá que tener una segunda opinión, pero descartándose un riesgo inminente. Estar atentos de los suministros de energía, de electricidad, me refiero, y de gas, de agua y de cualquier otro suministro que se tenga en el domicilio, para evitar que esto, después de un sismo, pueda verse afectado y generar también problemas.
Sí, tener un lugar, como usted dijo, comandante, una palabra clave también, una palabra clave que signifique que o hay riesgo o dónde deben de estar, ¿no? Una palabra clave, un lugar clave. Usted también comentaba, comandante, que un radio, ¿no? Un radio de pilas.
Sí, sin duda. El hecho de que estemos al pendiente, mira, yo sé que Radio Metrópoli tiene un público increíble y es una cantidad muy muy importante que se informa de lo que acontece en la ciudad. Así, en otras regiones del país también existen medios de comunicación por los que podemos llegar como autoridades a enviar mensajes que pueden generar información sobre centros de acopio, lugares que estén funcionando como hospitales, como estaciones de policía o refugios temporales o centros de acopio, para que la gente pueda acudir y pueda dirigirse. A veces tenemos que enviar mensajes como eviten utilizar algún tipo de vialidad o denle preferencia a los vehículos de emergencia, y esto nos va a ayudar bastante.
Perfecto. ¿Qué más se recomienda para ese macrosimulacro? Aunque va a caer el fin de semana, ¿qué más se podría recomendar? Entonces, muy pocas empresas van a participar este año, comandante.
Como empresa, sí, pero le apostamos a que participen más personas desde sus viviendas. Esta es una oportunidad increíble, y yo los invito a que se acerquen a su unidad municipal de protección civil o a nuestra comandancia regional, para que soliciten apoyo en entrenamiento para el Plan Familiar de Protección Civil. Esto va a ser una herramienta muy importante, y nuestros oficiales, y estoy seguro que los de las unidades municipales de Protección Civil, les van a poder ayudar con esto, y lo pueden hacer por colonias, inclusive se pueden juntar con ustedes para hablar sobre cómo implementar estos planes familiares de protección civil, inclusive que nos ayuden a formar las brigadas comunitarias. Mira, sabes que se ha hablado mucho en los medios de comunicación de la participación y certificación de los equipos internacionales de rescate. Esto es un tema importante, y quiero precisar para tu público la visión que nosotros tenemos. Después de que se cae una estructura, la posibilidad de rescatar con vida a las personas es prácticamente inmediata, y hasta 48 horas la posibilidad recae o nos da más o menos el 60 u 80% de posibilidad de que se rescaten las personas con vida. De rescatar personas con vida se reduce drásticamente hasta un 30% después de 72 horas. Normalmente los equipos internacionales van a llegar después de 70 horas, cuando la posibilidad de encontrar sobrevivientes es solo del 30%. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros le apostamos a fortalecer las capacidades que tenemos como comunidad, sí, claro, las autoridades de bomberos y protección civil, pero también organizándonos en comités vecinales, vamos a poder rescatar mucho mayor cantidad de personas con vida y con la posibilidad de que tengan una buena recuperación en las primeras 24, 48 horas después de que suceda un siniestro de este tipo. Y aquí es importante que la gente pueda reunirse para poder tener entrenamientos con nosotros o con las unidades municipales para implementar su plan familiar de protección civil, pero también para implementar sus planes comunitarios o vecinales de protección civil. Que ese es un tema al que le tenemos que apostar y lo tenemos que fortalecer.
¿Algún teléfono, comandante, para que la gente se comunique con ustedes?
Mira, dependiendo del municipio, cada uno tiene sus teléfonos, pero sin duda, si lo hacen a través de mensajes de nuestras redes sociales, nos vamos a poner en contacto y vamos a poder brindarles mucho mayor información y darle un seguimiento puntual.
Sí, muy importante estas brigadas comunitarias, ¿no? Que hay que tenerlas en cada colonia, una brigada, dos brigadas, o sea, dependiendo del tamaño de la colonia del Coto, una brigada comunitaria no está de más.
No está de más, nunca está de más, y por el contrario, cuando hemos implementado estas brigadas, se sorprenden por todas las cosas que pueden identificar, cosas que de repente representan un riesgo y están acostumbrados a vivir con ellos todo el tiempo, que deja de pasar desapercibido. Y cuando comienzan a trabajar como brigada comunitaria, se comienzan a dar cuenta de la importancia que tienen esas cosas y muchas veces de lo fácil que es resolverlo.
Efectivamente, comandante. Pues muchísimas gracias, comandante, por haber contestado nuestra llamada. Felicidades por el Día Nacional del Bombero, del día de mañana, 22 de agosto, y muchísimas gracias.
No, hombre, gracias a ti y gracias a todo el hotel.
Gracias, comandante. Estaremos muy atentos a ese macro simulacro el 19 de septiembre, diferente por caer en sábado. Vamos a ver cómo se desarrolla. Gracias, muy buenas noches.
Muchas gracias y gracias por ayudarnos a compartir.
Claro que sí, gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Regresamos a Metrópoli al Día y, como le comentábamos, junto con el comandante Sergio Ramírez de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, mañana es el Día Nacional del Bombero. Y bueno, tenemos un trabajo importante de nuestro compañero Ricardo Camarena. Y recuerde, cuando suena la alarma, no hay tiempo para pensarlo demasiado. Puede tratarse de una casa en llamas, pero también de un accidente vial, una fuga de gas, un derrumbe, una inundación, un árbol caído o incluso un enjambre de abejas. Los bomberos no solamente combaten el fuego, son quienes llegan cuando una emergencia amenaza con convertirse en tragedia. Escuchemos ese trabajo.
Cuando suena la alarma, no hay tiempo para pensarlo demasiado. Hay que subir a la unidad, ponerse el equipo y salir. Puede tratarse de una casa en llamas, pero también de un accidente vial, una fuga de gas, un derrumbe, una inundación, un árbol caído o incluso un enjambre de abejas. Y es que los bomberos no solamente combaten el fuego, son muchas veces quienes llegan cuando una emergencia amenaza con convertirse en tragedia. Este 22 de agosto, México conmemora el Día Nacional del Bombero, una fecha para reconocer a quienes detrás del uniforme y el casco arriesgan todos los días su propia vida para proteger la de los demás. La historia de los bomberos en México se remonta al siglo XIX. En 1873, después de un fuerte incendio en el puerto de Veracruz, se creó el primer cuerpo de bomberos del país. Décadas después, en 1956, quedó establecido el 22 de agosto como la fecha para reconocer su labor. Y con el paso del tiempo, aquella tarea que parecía concentrarse exclusivamente en combatir incendios, se transformó en algo mucho más amplio. Hoy, los bomberos participan en prácticamente todo tipo de emergencias. Así lo explica uno de sus integrantes, Nayeli Juárez, en la entrevista con Foro TV.
Prácticamente desde pequeña estoy aquí. Mi papá fue bombero, fue teniente. Y la espinita como que la traía. Y me integré a las filas por invitación del comandante Meneses.
La vocación en muchos casos comienza desde casa, pero la realidad que enfrentan los bomberos también está marcada por una enorme diversidad de servicios. Es el testimonio de uno de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, compartido Azteca.
Desde un incendio, un flamazo, una explosión, una fuga de gas, choques, volcaduras, árboles caídos, las abejas, derrumbes, encharcamientos, inundaciones.
Y las cifras muestran la magnitud de esa tarea. De acuerdo con el INEGI, durante 2024 los municipios del país reportaron más de 137 mil incendios atendidos, además de 164 mil accidentes, más de 20 mil fugas de gas tóxicos y alrededor de 13 mil inundaciones y casi 4 mil 500 caídos o derrumbes. Es decir, cuando hablamos de bomberos hablamos de mucho más que de fuego. Hablamos de atención permanente a situaciones en las que la población necesita ayuda inmediata, y en medio de esa enorme responsabilidad aparece una realidad preocupante. No todos los cuerpos de bomberos cuentan con las mismas condiciones. En distintas regiones del país existen cuerpos municipales, voluntarios, industriales y especializados con diferencias importantes en recursos, infraestructura, capacitación y equipamiento. La propia Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos plantea entre sus objetivos fortalecer la profesionalización, capacitación y estandarización operativa de estos cuerpos. Y es que combatir un incendio no solamente requiere valentía, se necesita equipo adecuado, vehículos en condiciones óptimas, herramientas, capacitación permanente y algo fundamental: condiciones laborales que correspondan al riesgo que enfrentan. Y mientras los recursos pueden ser desiguales, las emergencias no esperan. Los incendios urbanos siguen representando una carga importante para los cuerpos de emergencia. Un análisis de incidentes de incendios correspondiente a 2025 estima alrededor de 94.900 incendios no forestales durante ese año, aproximadamente 260 cada día. Y detrás de cada cifra, una historia: una familia que pierde su vivienda, una persona atrapada en un vehículo, un trabajador expuesto a una sustancia peligrosa, una colonia bajo el agua, un incendio que amenaza con extenderse. Y frente a ellos, alguien que decide entrar mientras los demás buscan salir. También están los servicios cotidianos, aquellos que rara vez aparecen en las estadísticas nacionales, pero que forman parte de la rutina de una estación de bomberos. Así lo explicaba el bombero Israel Flores en entrevista con el Canal 13 de Puebla.
Bueno, regularmente lo que más atiende son las fugas de gas y los encambres de abejas. Y dependiendo de la temporada, es el servicio que llegamos a tener un poco más, como en este caso, que es tiempo de lluvias, las inundaciones.
Fugas de gas, enjambres, lluvias, inundaciones, accidentes e incendios, emergencias que cambian según la temporada, pero que tienen algo en común: siempre requieren una respuesta rápida. Y por eso este 22 de agosto el reconocimiento no debería quedarse solamente en una felicitación. Admirar su valentía es importante, sí, pero garantizar que tengan capacitación, equipo, vehículos, protección y condiciones dignas de trabajo también es una forma de reconocerlos. Ellos arriesgan la vida para salvar la nuestra. En esta ocasión, más que recordar a los héroes del fuego, recordemos a los hombres y a mujeres que todos los días se enfrentan al peligro para que alguien más pueda vivir. A los bomberos, nuestro reconocimiento, nuestro respeto, nuestra solidaridad y gratitud.
Pues muchas felicidades a los bomberos. Mañana, 22 de agosto, es el Día Nacional del Bombero. Y gracias a usted por acompañarnos en esta primera hora de Metrópoli al Día. Lo esperamos en la segunda hora, a partir de las 7 de la noche. Vamos a la pausa comercial y regresamos en la segunda hora de Metrópoli al Día. Les recuerdo los teléfonos en cabina: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp: 33-11-55-19-62. Regresamos.